es pasarlo un poquito mal, seguramente que a más de uno le va a gustar. Y lo vamos a hacer haciendo recomendación de buenas pelis de terror para disfrutar, por ejemplo, de esta noche. Y lo vamos a hablar con el director de cine, Manuel Velasco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, Manuel, que yo creo que es una noche fenomenal, ¿no?, para disfrutar de buenas pelis de terror.
Era una buena noche. Porque hasta hace unos años, que no era demasiado popular Halloween en España, podías quedar en tu casa y ver películas de terror sin que estuvieran llamando a la puerta constantemente.
Ah, claro, ahora ya con el truco trato, ¿no? Ya.
El truco trato ahora es más complicado. Y hay barrios, y el mío es muy popular en esto ahora, y los niños no paran de subir. Suena un poquito a viejecillo de los teleñecos diciendo, dejadme en paz. Pero claro, te pones a ver una película en tu mundo, toda a oscuras, con tu pantalla, y suena a la puerta cada dos por tres. Y además, es la tradición de Halloween más bestia, porque si no les abres, te llenan la puerta de huevos.
Así que más te vale abrirles.
Claro, más te vale abrirles y darles caramelos.
Porque si no, la película te la montan ellos. La verdad es que sí. Oye, pero si tenemos que decidir, ¿no?, para esta noche coger y hacer una buena selección de películas de cine de terror.
A mí, yo es que cine de terror veo todos los días del año. Pero la noche de Halloween, las que más me gusta ver es en las que sale Halloween. O sea, en las que se ve la fiesta americana y ves a los niños disfrazados de cosas de terror y pidiendo caramelos. Y yo creo que no son dos películas de terror, pero en las dos películas donde yo creo que está más bonito reflejado el espíritu de Halloween, la primera es E.T., o sea, la secuencia en la que se van a llevar a E.T. al bosque y aprovechan que es Halloween para poder sacar a la calle disfrazado y nadie se va a dar cuenta, porque todo el mundo va disfrazado de duendes y de brujas, pues de repente ver a un enanito con una sábana disfrazado de fantasma, como le llevan. Yo creo que es el momento de Halloween en el cine más bonito de toda la historia, aunque no sea una película de terror. No sé si te acuerdas de ese momento.
Sí, y además, por cierto, Manuel, que hoy la lanzan
en Blu-ray, por fin. Y además se encuentra con Yoda, con un niño disfrazado de Yoda, y empieza a decir, mi casa, creyendo que es de su planeta. Es el momento más maravilloso. Y luego, otro momento, en una película de Tim Burton que se llama Ed Wood, ¿te acuerdas?, sobre la vida del peor, entre comillas, director de cine de la historia, que van los niños a casa de Bela Lugosi, el actor que hacía de Drácula, que vivía sus horas más bajas, y los niños van a pedirle truco o trato, y cuando abre la puerta Bela Lugosi con Ed Wood, los niños se asustan más de ver a este señor haciendo de Drácula y del director de cine que se arranca los dientes y les asusta. No son dos películas de terror, pero son dos momentos de Halloween en el cine que a mí me parecen maravillosos. Sí. Y hablando de Tim Burton, por supuesto, Pesadilla antes de Navidad, ¿no?, en las que las fiestas de Halloween y Navidad se cruzan.
Claro. O sea, por un lado tenemos, como tú bien dices, ¿no?, esas que recrean ese
recrean
momento.
La fiesta de Halloween.
Y luego está, pues, lo que yo creo que a la gente hay veces que también le gusta, que ya es cuando hablamos en plan las películas
de terror,
miedo,
puro
terror,
y duro.
Puro y duro, ¿no?
Hombre, por antonomasia está la saga de la noche de Halloween, que inició John Carpenter en el 78, es uno de los primeros slasher, ¿sabes? Este cine de un asesino que va matando a una y a otra. La noche de Halloween yo creo que es la película que definió, pues con La Matanza de Texas, el género del slasher, ¿no? Ha tenido un montón de continuaciones, es el asesino, ¿sabes? Este que tiene la cara así como neutra, una máscara blanca, es Michael Myers, que vuelve todos los años, la noche de Halloween, el 31 de octubre, a su pueblo natal, a Haddonfield, en Illinois, para matar a los descendientes de su familia, porque él, la noche de Halloween del 68, él se volvió loco y cometió un crimen en su casa. Y es un crimen que él atormenta y le persigue. Y todas las noches de Halloween, aunque en cada película muera, vuelve a la vida, vuelve a ese pueblo y la lía parda.
Y eso es lo que tiene de curioso esos malos de película de terror, macho, que no hay quien los mate, o sea, los rematan y los que te rematan y ahí siguen.
Pues, pero si hay una, y me lo ponía un amigo ahora por Facebook, en esa saga hay un capítulo como especial, que es la tercera entrega, Halloween 3, que no tuvo mucho éxito porque la gente esperaba, pues, ya estaba de moda Viernes 13, ya estaba de moda, bueno, aún no se había hecho Pesadilla en Elm Street, pero ya estaba el run de estas pelis de que vas a ver al mismo asesino todas las películas.
Ajá.
Y en Halloween 3, que da muchísimo miedo, se desmarcaban de lo que es el asesino, y contaban, querían los creadores, John Carpenter y su mujer, que era Debra Hill, la productora, querían que cada Halloween se estrenara una película de esta saga que se basara en alguna leyenda celta, de donde viene la fiesta original de Halloween, una leyenda, una especie como de cuento moral, como estos Los Límites de la Realidad, esta serie de los 60. Y Halloween 3, el argumento es maravilloso, es la noche de Halloween, una empresa que se dedica a vender máscaras para niños, pues la máscara que llevan los niños de la calabaza, sí, de la bruja, de Frankenstein, de no sé qué. Si esos niños, que todos ya habían salido a hacer el truco trato, a pedir los caramelos, volvían a casa antes de las 9 de la noche y ponían la tele a las 9, iba a haber un anuncio de televisión. Y tenían que verlo con la cama, con la máscara puesta, como estas cosas de hay que ver este anuncio de Coca-Cola con unas gafas 3D.
Sí.
Entonces los niños se ponían a las 9 a ver ese anuncio con la máscara de Halloween puesta. Y la máscara, fíjate qué argumento más bizarro, es del año 83. La máscara tenía un chip detrás que se activaba con la melodía que salía de la tele y les empezaban a salir serpientes.
Madre mía.
De las máscaras, y con esas serpientes los creadores de esas máscaras pensaban dominar el mundo.
Vaya.
Porque iba a haber un montón de serpientes controladas por control remoto y así acabar con la...
Menuda rayada,
y es, ¿no? Yo creo, la película de Halloween es, suena muy divertido el argumento, pero es terrorífica. Está rodada maravillosamente, con una fotografía muy oscura y en scope, y no es muy conocida. De la saga de Halloween, a la gente le decepciona porque no sale Michael Myers con un cuchillo matando jovencitas en un instituto. Pero si la ves como una película aparte de Halloween, es estupenda. Yo sí que la recomiendo para esta noche.
De todas maneras, yo no sé si tú eres de la opinión de los que te da más miedo cuando ves al tío destripar o cuando te sugieren ese terror, como hay otras más psicológico que dicen.
Bueno, siempre dicen que el terror es más efectivo cuanto menos se muestra, cuanto más se sugiere. Ahí entramos ya los que prefieren el gore, ¿no? En los 80 el cine de terror se redefinió y parece que daba más miedo lo que se mostraba. Sin embargo, en los 70 y en los 60, pues con Alien o con Tiburón, realmente no ves nada. Y muchas veces, claro, estas películas no había vídeo, no había tele, pero no eran las pantallas que tenemos ahora. La gente disfrutaba de esto en el cine. Eran películas de citas, ¿no? Que llamaban, porque la chica se tapaba los ojos, no quería ver nada y te abrazaba. Y luego cuando ella le decía, ya puedes mirar, ella miraba y no se había perdido nada porque realmente no había pasado nada.
¿No? Claro, de todas maneras, si nos tenemos que quedar, así que digas tú, sí, para esta noche, así, una recomendación, quizá la que más miedo te haya dado a ti, y que recomiendas a la gente que la vea en esta noche.
Pues yo, para mí, tres películas que me han aterrorizado y que todavía no puedo ver bien, no es temática Halloween, pero sí que es para mí terror puro y duro, es Cementerio de Animales. Pasa una novela de Stephen King, una película dirigida por Mary Lambert, que es tremenda, es como Frankenweenie, pero en serio, es un niño que se le muere a su gato y lo entierra y el gato vuelve y el cementerio de animales, y es tremenda. No es muy conocida, pero sí que es fácil encontrar en DVD, creo que la edita Paramount. Y luego Poltergeist, hay momentos que todavía no puedo ver. A Poltergeist me parece la película definitiva de terror, y es una película que, salvo el gore del final, que no vamos a contar por si alguien no la tiene muy fresca, no es esto que llaman terror psicológico, es terror de sugerir. Realmente no, en Poltergeist no se ve nada, pero simplemente una imagen de un televisor que emite estática y que de fondo se oye una niña que está en la casa pero que no sabes de en qué lugar está, eso es terror puro y duro. Y la tercera, para mí, en la trilogía clásica de terror de morirse, es El Resplandor, también basada en la novela de Stephen King, la película de Stanley Kubrick, que ya desde los créditos de inicio, viendo el coche cómo va llegando a este hotel en medio de las montañas con esta música terrorífica y estos créditos que aparecen desde debajo, yo ya con eso ya me puedo morir de terror, por hablar de un cine un poco más clásico y más accesible y no de fricadas tipo Halloween 3.
Pues mira, bien, nos quedamos con esas recomendaciones y nada, y Manuel Velasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos, y que la gente disfrute de buenas películas esta noche.
Sí, señor, y todo el año también.
Claro que sí, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Hasta ahora.